Seguimos hoy miércoles con Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, Marcelo Cazón. El almacenero que fue víctima de una rapiña en su comercio, ubicado en el barrio Maroñas el sábado pasado, quedó en libertad 48 horas después, cuando la justicia comprobó que no había sido él quien había matado a uno de los tres delincuentes participantes de ese atraco. Yo le disparé y pensé que lo había matado, pero resultó que la bala era de un calibre 44 y mi arma es 22, dijo Fernando Bauté, este almacenero que lleva 20 años al frente de su comercio. Fuentes judiciales del caso confirmaron ayer al diario Últimas Noticias que la bala que mató al delincuente provino del arma de su cómplice. La investigación concluyó que el comerciante había disparado en forma legítima, en legítima defensa, pero no hirió a nadie. Este caso dio mucho que hablar. El comerciante, cuando recuperó la libertad, dijo: fueron los dos días más duros de mi vida. Qué alivio que se haya comprobado que no fui yo el responsable de esa muerte. ¿Por qué querías tomarlo tú hoy, Gonzalo?
Por eso, porque me parece que tiene muchas aristas este caso, ¿no? Primero, lo que tú acabas de mencionar, es decir, este hombre se pasó 48 horas encerrado en una cárcel sin saber qué le deparaba el futuro, sin saber a qué podía ser condenado, pensándose autor de un homicidio, que no fue por casualidad, porque la bala resultó que era del otro, pero él disparó. Ahora, ¿por qué disparó este señor, a quien ya han robado 5 veces, con armas de fuego, que le metieron, en una de las veces que lo robaron, le metieron un balazo en la pierna? Digo, este hombre, ¿por qué esta persona tiene que pasar 48 horas detenido en una cárcel y finalmente liberado? Digo, hay algo acá que no está funcionando bien, no está funcionando en forma en que a la gente que está sometida a este acoso permanente de la delincuencia, como son los comerciantes de esos barrios, les debe parecer de una tremenda injusticia, y yo creo que lo es. Yo creo que hay un desequilibrio en la forma en que la justicia y la policía está actuando en estos casos. En casos en que una persona está en su comercio tratando de ganarse la vida, entran tres delincuentes, una patota, con armas de fuego, le disparan, y todavía encima, en caso de que si el disparo que él hace para tratar de defenderse le hubiera dado al muchacho y lo hubiera matado, este señor, capaz, en vez de 48 horas, quién sabe con qué se le penalizaba. Y a mí me parece que en una sociedad libre, siempre, y eso es lo que tiene de bueno las sociedades libres, pero hay que vivir con un cierto grado de delincuencia que siempre aparecen, es decir, no aparecen en un régimen totalitario. Pero en una sociedad democrática y libre siempre aparecen, hay que convivir con eso. Pero es un equilibrio muy delicado, que yo creo que nosotros aquí no estamos reaccionando bien, que no está equilibrado, y entonces estos desmanes van a seguir.
Es un caso que tomó una trascendencia pública, pero hay muchos de estos casos, ¿no? De personas que, bueno, se defienden, reaccionan, etcétera. En el caso de esta persona, yo estoy averiguando un poco, ya tiene dos antecedentes. Ese balazo que recibió hace unos años es producto de una reacción ante una rapiña.
Perdón, pero tú le estás considerando.
No, ¿qué
quiere decir?
No me estás dejando terminar, Gonzalo, ese es el problema. Estoy comentando, estoy contextualizando, porque me parecen buenos datos como para tenerlos. Es decir, y él en otra rapiña, en un segundo antecedente, le sacó el arma a los delincuentes y evitó el robo. No estoy justificando, yo comparto contigo en esencia, me parece una enorme injusticia lo que le pasó a este hombre, que lo único que trató de hacer fue defenderse frente a la agresión.
Pero en todos los casos, por lo que tú estás diciendo.
No, lo que digo es que una cosa que sí, en realidad, me pongo un signo de interrogación, es una persona que tiene algunos antecedentes con respecto a reaccionar y actuar de esa manera. Está como... yo, a mí, si me roban, yo no sé cómo reaccionaría en esa situación, pero yo creo que me quedaría quieto. Él reacciona.
Si te roban,
y tiene un arma. Y tiene un arma.
Lo que pasa es que estamos hablando de un comerciante. No es el caso de un robo en una casa, ¿o no? El comerciante está expuesto en esos barrios todos los días a este riesgo.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Pero déjame terminar con esto, porque quiero comentar otra cosa más. La bala que este comerciante tiró, la policía hasta el lunes de tarde no la había encontrado. No verificó, se sabe del disparo, pero no se encontró la bala. Y otro dato... entrando en la anécdota, ¿no? Es que la persona que está en prisión, porque el otro era menor, el otro, uno falleció, otro era menor, está en el INAU y ahora este está procesado. Está procesado por hurto, pero no procesado por homicidio, porque no encontraron el arma. Es decir, el arma, de cuál de cuatro, no la encontraron. Y eso me parece que es un detalle interesante, ¿no? Como para analizar cómo funciona la justicia con respecto al manejo de la prueba, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos una justicia de otra época y muchas de estas cosas que vemos es esa cosa de la justicia muy garantista. Yo no sé hasta qué punto no es una cosa también que nos protege de que haya una ola de hacer la justicia por sí mismo. Por otro lado, yo no entiendo mucho que si este señor es el propietario de su negocio, que lo asaltaron y demás, saben que vive ahí y demás, que lo tengan que guardar 2 días. O sea, que podrían hacer la investigación y dejarlo en su casa. O sea, hay cosas
que de algún modo también, en este caso, queda en entredicho el uso abusivo que la justicia uruguaya hace del instituto de la prisión preventiva.
Eso, claro, exacto.
Es todo un tema, ¿no?
Porque la prisión preventiva, si es alguien que se va a escapar y que va a desaparecer, yo lo puedo entender, pero este señor está en su casa, o sea, tiene su negocio, no sé qué, lo asaltaron ya 5 veces. Bueno, lo dejan, hacen la investigación y después, en todo caso, dirimen.
Este plazo de 48 horas no está relacionado técnicamente, por lo menos, con el concepto de prisión preventiva.
No, está bien, esa es una aclaración que vale la pena. Sí. Acá no estamos hablando de prisión preventiva.
No, estuvo detenido durante las averiguaciones y demás, pero yo creo que en realidad las podían haber hecho las averiguaciones sin dejarlo en la comisaría. No debe haber estado en una cárcel, sino en una comisaría o en la jefatura, no lo sé. De todas maneras, yo creo que, de nuevo, no es por ir a lo grande, pero es un modelo de sociedad, porque acá la discusión, tú decías, tiene antecedentes. Antecedentes en realidad de un señor que lo vienen a asaltar y no se deja. Y bueno, en realidad, ¿qué es? Porque nosotros a nuestros hijos le decimos, si te vienen a sacar el teléfono, vos dáselo y no te resistas. Porque es una cosa para que no los lastimen. Y preferimos que les cueste el teléfono o no que lo lastimen. Pero eso está bien. Al final, nosotros terminamos diciéndole a nuestros hijos, si te vienen a hacer algo que está mal, aceptalo, agachá la cabeza. Yo no sé, cuando nosotros éramos chicos, nuestros papás no nos enseñaban eso, me parece. O sea, nos enseñaban que no se pega, ¿no? Y que si uno más grande no le pega a uno más chico. Pero que si tú tenías tus derechos, no te dejabas pasar por arriba. Yo creo que ese es un valor en general. O sea, si tú tenés derechos, no te dejas pasar por arriba. Ahora, si tú tenés derechos y no te dejas pasar por arriba, terminadas en cana. No sé, hay un tema ahí de sociedad, de modelo. Exacto. Y que creo que es un tema que está en discusión, ¿no?
Yo creo que responde a la naturaleza humana defender lo suyo, defender a su familia, defender a sus hijos, defender el fruto de su trabajo. Eso responde a la naturaleza humana y nadie puede pedirle a una persona que mantenga la sangre fría cuando ve que el fruto de su trabajo, su desvelo, va en manos de un delincuente, de una persona que no tiene hábito de trabajo, que vive del trabajo ajeno, que es un, digamos, algo que tiene que estar radiado de la sociedad, más allá de cualquier teoría sociológica que se pueda establecer al respecto. La verdad es esa y es lo que la gente siente.
Pero si ojo, la gente además, estos delincuentes en particular no estaban solo para robar ahí, también estaban para disparar y para eventualmente matar.
Pero es, si se quiere, un ingrediente más. El tema concreto es que la sociedad está expuesta a este tipo de situaciones. Y si no fuera así lo que yo estoy diciendo, no se entendería la reacción de júbilo de los vecinos del comerciante, claro, que fueron a recibir bajo palio a este hombre cuando fue liberado. Sí. Hay 15.000 personas que trabajan cotidianamente en tareas de seguridad privada. 15.000 personas que se ganan la vida haciendo seguridad privada. Uno creció, digamos, políticamente, jurídicamente, en el concepto de que la seguridad y la justicia son tareas monopólica del Estado. Es decir, el Estado es la concentración de la fuerza pública. Bien. Antes del Estado estaban los señores feudales, que cada uno tenía su fuerza pública, o su fuerza privada, mejor dicho. Y el Estado surge porque alguien se le dio cuenta que era un derroche de recursos que cada señor feudal tuviera su ejército privado. Dijimos, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo, hacemos una sola fuerza pública y nos defendemos. Bueno, esto es la lenta destrucción, desaparición del Estado. 15.000 personas, yo no sé en la policía si hay 18 o 20.000 personas en la policía, no tengo de memoria las cifras, pero deben dar 18, 20, 21.000 funcionarios policiales que revisten el Ministerio del Interior y 15.000 en la actividad privada. O sea, hoy, de hecho, la seguridad pública está a la mitad en manos del Estado y la mitad en manos del sector privado.
Y además no alcanza.
¿Se dan cuenta lo que significa eso?
Y además no alcanza.
Pero Emiliano, ¿se dan cuenta lo que significa esto? Se ha privatizado el concepto de seguridad pública y se ha privatizado porque hay empresas privadas que lo brindan, pero además se ha privatizado individualmente, porque la gente se compra un revólver. Es decir, yo no tengo por qué saber, yo no sé manejar un revólver. En mi vida nunca agarré un revólver. Pero si el Estado no me defiende a través de la policía, ¿qué tengo que hacer yo? Que dejen a mis hijos robar, como ha pasado ya reiteradas veces. Por suerte yo no estaba al lado de ellos cuando le robaron. Pero si yo estoy al lado de mis hijos cuando lo roban. Pero es totalmente natural y lógico que uno defienda a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace el Estado? Entonces, la mitad de la seguridad hoy la hace el sector privado. Y la que hace el sector público tiene grandes deficiencias al punto de que la gente se tiene que enrejar, poner cercas eléctricas, armarse y toda la serie de cosas. Y después no valen razonamientos sociológicos, lamentos, digamos, de manual de sociólogo francés. Acá hay una realidad que rompe los ojos. Rompe los ojos.
También. No, yo quería hacer una... ¿no? Una referencia a una cosa que dijo Juan Ángel que me parece bien importante, porque es muy peligroso cuando una sociedad, porque se encuentra en las situaciones como las que acaba de describir muy bien Graciano Pascale, los ciudadanos dicen yo me voy a tomar el voy a... Lo que es peligroso es cuando los ciudadanos se organizan privadamente para decir, bueno, ya sabemos muy bien dónde están los ladrones,
está pasando,
juegan al truco en tal y cual lugar, nos organizamos, nos armamos, vamos, los liquidamos. La policía muchas veces participa, o al menos de algunos datos. Eso es peligrosísimo.
Pero, Gonzalo, estamos sin tiempo.
Por eso,
vos sabes que lo atendió el padre del delincuente. Eso es del barrio, de la zona. Eso no termina ahí.
Eso es peligrosísimo, que eso suceda. Pero para que eso no suceda, justamente, yo creo que hay que tomar recaudos antes. Y a mí me parece, y en esto, Marcelo, realmente soy crítico con respecto a la intervención que tú tuviste, decir, bueno, este señor tiene antecedentes.
Pero no entendiste lo que quiso
decir. No, pero lo dijiste. Pero lo dijiste. Y yo creo que no se puede decir.
Pero le estás dando una connotación que yo no le di.
No, está bien, pero bueno, lo que estoy diciendo es que se puede interpretar de esa manera. Si tú decís, un señor que 3-5 veces lo han robado, que vienen armados, una patota, les disparan en la cabeza, decís, este señor tiene antecedentes. No, este señor es un señor desesperado, que no se quiere hacer robar más. Y a mí me da la sensación, no sé exactamente cómo es la ley con respecto a eso, pero a cualquier persona que le entran en su casa y él se defiende, esa persona no tiene que ser culpable. Dicen, bueno, pero si le pegas adentro de tu casa parece ser que sí, que no sos culpable. Pero si el señor sale al patio y ya se está yendo, aunque se esté llevando el botín de la vida, entonces ahí sí sos culpable. ¡Vamos! Digo, no, yo creo que está desequilibrado y yo creo que esto que hay que volver a equilibrarlo de alguna manera para que no suceda lo que dice Juan Ángel con razón, que es muy peligroso.